Doncs parlem de curiositats. Toca parlar de curiositats amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres Ja està listo que todo lo sabe, entre otros, perquè avui parlarem d'un nou llibre. Alfred López, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien hallado, querido amigo.
¿Un nuevo libro ya, el mes que
un
viene?
Un nuevo libro.
Este me ha pillado de sorpresa, no lo sabía
sí,
yo,
¿eh? Sí, este he pillado de sorpresa porque tenía uno previsto para San Jordi.
Sí, ¿eh? Este sí que lo tenía controlado.
Iba a ser el nuevo libro de los porqués dedicado a
los niños,
a los lectores más
porqué jovencitos, de las cosas, ¿no?
Porqué de las cosas. Pero estas Navidades yo no he celebrado las Navidades con tal, como sabes,
sí.
Saco esto, falleció mi madre justo antes de las Navidades, entonces decidí que no quería celebrar las Navidades yo, y me he puesto a trabajar, me he pasado las Navidades trabajando y he sacado estoy ultimando un nuevo libro que saldrá ahora en febrero, a mediados de febrero, que será 101 expresiones de toda la vida, dedicado a mi madre.
Dedicado a tu madre.
¿Por
qué? Porque hay una historia detrás de este libro.
Sí.
El libro se titula 101
expresiones de toda la vida.
101 expresiones de toda la vida.
Y entonces mi madre
era muy... Sí.
Bueno, pues le gustaban mucho las expresiones hechas. Bueno, pues estas expresiones de que a buenas horas manga el verde,
sí.
Esto está en el quinto pino, viva la pepa. Expresiones de que hemos escuchado toda la vida, y mi madre, pues bueno, ya era una mujer de 96 años, era una mujer mayor y tal, hasta última hora regía bastante bien, y en las novelas estas del mediodía y tal, en muchas, el lenguaje que se utiliza, como son muchas de época, de principios del siglo pasado, etcétera, pues se habla mucho de con frases y refranes.
Ajá.
Y ella siempre lo iba apuntando, y cada vez que yo iba, porque yo iba todas las semanas a pasar uno o dos días con ella, incluso el fin de semana completo con ella, siempre me daba sus hojitas con apuntadas y decía, ¿y esto qué quiere
esto
decir?
Que, esto
¿y esta
es?
De dónde
¿esto
viene?
Dónde
y, me
dice, sí.
Y me insistía que escribiese un libro solo de expresiones, de esas expresiones que toda la vida se han dicho, no de estas nuevas que se han ido creando ahora, sino de esas de toda la vida. Y lo tenía medio aparcadito, ¿no? Pero bueno, el fallecimiento de mi madre me ha hecho...
Lo ha acelerado.
Tengo que dedicarle este libro. Me he puesto a ello, me he puesto a trabajar durante todo este mes. Tenía ya bastante trabajo adelantado, porque yo, ya sabes, soy multitarea.
Sí.
Y siempre te lo he dicho, que yo siempre trabajo en 2-3 libros, los voy teniendo. Pero este ha adelantado por la derecha al de los niños.
Y
lo publicaré el mes que viene, sí, porque quiero
101 expresiones de toda la vida.
De toda la vida. Eso será un librito, nada, de 120 páginas, con eso, con cada expresión. O sea, el significado... El origen, etimología, etcétera, y luego con una frase, siempre acabando con una frase como muestra en qué momento se puede aplicar cada expresión.
Ah, estupendo. Pues mira, ya tenemos uno nuevo.
Esto
es fantástico, me encanta.
Sí.
Voy a tener toda
y
tu
es
colección.
Autoedición también, estará en Amazon y tal, muy baratito, lo venderé por 13 euros, o sea que será muy baratito, y es un homenaje a mamá. Porque además quiero que parte del dinero que pueda recaudar vaya a fines benéficos. Todavía no sé, porque ella era muy muy de ayudar y de hacer cosas. Era muy muy de la iglesia y supongo que a la iglesia del pueblo donde vivía y tal, hacer alguna buena donación.
Muy bien, pues así sea en esa memoria de tu madre este libro, sí. que memoria de ella y que lo disfrutaremos todos porque serán 101 expresiones de toda la vida. Y no sé si esta que vamos a comentar ahora sería una de esas expresiones de toda la vida. Por lo menos de mi vida, sí. La expresión, ¿de dónde viene la expresión? Pasarse de la raya. Cuando alguien te dice, te has pasado de la raya, cuando has hecho algo que no...
Esta se podría calificar,
sí.
Porque lleva mucho tiempo de esto, aunque no está, esta no es una de las que está en el libro, pero mira, esta expresión, pasarse a raya, significa excederse, cometer una infracción o tomar una confianza indebida, y su origen está vinculado o tiene varias teorías, ¿no? Una de las más difundidas y que es la que me apoya más expertos, se remonta a los inicios del boxeo, cuando los púgiles debían permanecer a cada lado de una línea dibujada en el suelo, sin traspasarla. No era un cuadrilátero, sino que se hacía en el suelo,
¿sí?
Se dividía con una raya, y tenían que estar cada uno en un lado de la raya.
Y no podían pasarla.
No se podían, cuando los púgiles debían permanecer a cada lado de esa raya, sin traspasar bajo pena de sanción. Además, también que ahora viene que otra ¿sabes por qué se llama ring? Ring
el
quiere
ring.
Decir anillo en inglés.
En inglés,
¿no?
Anillo, sí.
Claro.
Pero es redondo, los anillos son redondos.
Porque se dibujaba un anillo, una redonda, y estaban boxeando dentro de esa redonda.
O sea, no
lo
era un cuadrado.
Lo cuadrilátero es un invento moderno.
Anda, ¿esto lo ves?
Sí.
Muy bien, ¿ves? Cómo de una nos vamos a seguir con varias.
Por eso, y se llamaban púgiles porque eran pugilismo, porque era pelear con los puños. Pugilismo viene de pelear con los puños. Luego lo de boxeo, boxing, fue cuando ya se inventó
el
lo
box.
Cuadrado.
El box, entonces, la caja.
Y se empezaron a seguir llamándole ring,
sí.
Aunque era cuadrado, era un box, era una caja. Así que esta de la línea, de la raya, era la que más expertos dicen que puede ser la verdadera. Otra hipótesis apunta que pasarse a rayas podría venir de las líneas rojas de los medidores de las máquinas que indicaban niveles peligrosos, ¿no? Por ejemplo, estas máquinas que pones y que, que no puede llegar al rojo,
sí.
¿No? Mientras que otros también sugieren que proviene de algunos juegos infantiles como las canicas, donde traspasar una raya podría implicar una penalización. Pero yo me quedo con la del boxeo.
Sí, parece más... Sí. Que tiene más sentido el boxeo, sí. En principio, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues ya lo sabemos. Si te has pasado de la raya, ya sabes por qué y de dónde viene el tema, ¿eh? Vamos a hablar de otra cosa. Por ejemplo, cuando a un político lo untan. Lo untan para conseguir favores bajo manos, una concesión, una... Y le dicen, a este lo han untado. ¿Por qué el término untar, Alfred, es sinónimo de sobornar a alguien?
Mira, en sí el término untar se refiere a aplicar y extender algo pringoso sobre una superficie,
sí.
Como mantequilla en el pan, crema
sobrasada
en el cuerpo,
sí, sí.
Aceite en un mecanismo.
Untas.
Es untar, ¿no?
Sí.
Pero esto dio origen, no sabemos por qué, de repente, untar como sinónimo de sobornar, ¿no? Es decir, ofrecer dádivas económicas o materiales para ganar el favor de alguien. Por ejemplo, como un político, un juez, un árbitro,
sí,
etcétera.
Sí.
Pues la expresión alude a la práctica de engrasar piezas para que funcionen suavemente, trazando un paralelismo con la corrección, ya que facilitan un asunto untando a quien tiene que el poder de decisión, ¿no? Le están en ese mecanismo del poder, están untando, están dándole esa crema, ese aceite en forma de dinero, de dádivas, de regalos, etcétera, para que funcione mejor el engranaje y que
sí, para
facilite,
que vaya, que tire,
¿no?
Que facilite la cosa, sí.
Pues mira, esta acepción ya aparece en el diccionario de autoridades de 1739, donde se refería a untar las manos, como sobornar especialmente a jueces o ministros, y también se recoge untar el carro como metáfora usada para describir el acto de pagar para agilizar un negocio estancado. En 1739.
O sea, ya untaban en...
O sea, untar
en
no,
el
es
siglo
una,
XVIII ya...
no es una palabra que nos hemos inventado hace poco, sino que
ya.
Como sinónimo de soborno, sino que en 1739, y con lo que tarda la RAE
en aceptar
cada palabra, fíjate si llevaría siglos usándose.
Untar, pues ya lo veis, la gente unta desde hace muchos siglos en este caso. Y vamos a acabar, por ejemplo, ¿sabeu quan passa una mala nit? Una nit d'aquelles horroroses, una nit d'aquelles tremendes. Hi ha una expressió que jo encara vaig sentir, però no sé si aún està, que no està muy en no és muy habitual, al menos de la sensació que tengo, però jo he llegado a oírla, esta. Pasar una noche toledana.
Toledana.
Es cuando pasas una de esas noches horribles, sí, tremendas. Sí. He pasado una noche toledana. ¿Por
sí.
qué? ¿Qué
mira.
Pobre Toledo, ¿qué
sí.
pasa? Con lo chulo, con lo bonita
mira.
Que es Toledo.
Esta es una de esas frases, de expresiones que sí que estarán en el nuevo libro. ¿Eh?
Ah, sí. Ah,
pues mira, la expresión pasar una noche toledana, como bien dices, se usa para describir una noche difícil en la que no se logra dormir, generalmente debido a problemas o inquietudes, ¿no? Su origen más aceptado, porque también dicen que puede ser, haber varios orígenes, pero hay uno que dicen que es el más aceptado, el 90% de los historiadores, dicen que se remonta al año 797, ¿no? Cuando Arnruz Ben Yusuf, que era el gobernador musulmán de Toledo, invitó a cientos de nobles locales a una cena con la intención de asesinarlos.
Ah.
Los quiso asesinar. Sus hombres decapitaron a los invitados arrojando sus cabezas a un foso en lo que se conoce como la jornada del foso de Toledo. Todo esto está históricamente
documentado.
Pasó.
Sí, sí.
Amrul Ben Yusuf, el gobernador musulmán de Toledo,
sí, sí.
asesinó a cientos de personas de
la nobleza,
de la nobleza toledana en esa noche fatídica, ¿no?
Caray.
Y lo que más se discute es las motivaciones por las que quiso hacerlo, ¿no? Y dicen que puede ser fue o pudo ser por un intento de someter a Toledo al régimen del Emirato de Córdoba como un acto de venganza personal. Y sin embargo, no todos los expertos dicen, ya te he dicho que hay un 98% que opinan que es esto, pero hay quien dice que no. Y por ejemplo, Covarrubias y Correas, que fueron dos de los grandes etimólogos también de nuestra historia, propusieron explicaciones alternativas, ¿no? Relaciones, uno, con los mosquitos, o sea, que en Toledo había muchos mosquitos en la antigüedad, o antiguamente.
Bueno, no lo sé.
Y otro, en una tradición popular, como las unas supersticiones, Correas apuntaba que posiblemente era porque las jóvenes toledanas la noche de San Juan esperaban escuchar el nombre de algún mozo, y en el momento, si el nombre del primer mozo que escuchaban, con ese hombre se casarían.
Bueno, esto es un poco más fantasioso, sí, ¿eh? Me parece más auténtica
la
del...
ha aparecido en libros de historia de ya te digo, o diccionarios de...
La del moro
de
que se dedicó a cortar cabezas.
Porque así, es eso, la jornada del foso de Toledo está documentada totalmente.
Pues ya lo tenéis, fijaos, ¿eh? Cuántas cosas chulas hemos tingut avui aquí amb nosaltres. Alfred López, muchas gracias, como siempre.
Como siempre, un placer.